Ya comienza La Loca de la Casa por Flaxo Radio.
Hola amigos de La Loca de la Casa, nos encontramos en una edición más de nuestro programa y continuando con el tour de librerías, una vez más hemos sido invitados al Fondo de Cultura Económico. Para este tour que vamos a dedicar a los autores latinoamericanos del boom, me acompaña Ramiro Freire, pero tú eres un lector consumado. ¿Cuántos años llevas como librero en este oficio?
Llevo 10 años.
Ramiro nos propuso empezar por realmente una preciosa obra, es una joya del Fondo de Cultura Económico. Quiero que nos comentes de qué se trata.
Es Palinuro de México, y uno de los escritores más representativos de la escritura contemporánea. Y Palinuro de México me atrajo porque el tema central de esta novela, que me pareció muy importante, es sobre la matanza de Tlatelolco en 1968. Y su gusto por la, bueno, en esa época cuando Fernando del Paso era joven, por la medicina, porque él estudió unos 2 años medicina y luego la dejó, pues hace de la medicina un lenguaje metafórico muy lindo dentro del libro. Entonces es otro de los plus de esta obra de Fernando del Paso.
Cuéntanos, Ramiro, porque hay otros autores mexicanos que han abordado la matanza de Tlatelolco, uh-huh. Esta que ocurrió en 1968. Algunos la identifican como la muerte de los estudiantes que protestaban en la Plaza de Tres Culturas, pero ciertamente participaron algunos sectores, obreros, maestros, ferrocarrileros, tantos otros, uh-huh. La parte viva social de México. Así que tenemos, por ejemplo, otros títulos como el de Elena Poniatowska y decía otros autores. ¿Qué encontraste de particular en esta versión, en esta propuesta de Fernando del Paso?
Claro, o sea, lo importante de esta obra, que me parece magnífica, es esa rebeldía de los jóvenes de esa época, ¿no? Sobre la política, sobre el rechazo hacia una sociedad de consumo. Entonces, lo que rescata Fernando del Paso es la participación que quería, pues, los jóvenes en un cambio democrático, porque estaban en esa época vivían, pues, una cuestión muy muy opresora. Entonces los jóvenes decidieron, pues, a través de esta protesta dar voz a lo que ellos requerían como un cambio total, porque exacto, sentían toda esa opresión y no podían ser libres como jóvenes, ¿no?
¿Con qué valores y qué compromisos propuestos en la novela de Palinuro de México tienes tú esta identificación?
Tiene, por supuesto, tiene bastante peso político.
¿Crees que en realidad, vámoslo pensando, en el peso político Palinuro de alguna forma te está proponiendo un cambio de gobierno total, una forma de reorganización completa? Vamos viendo que esta propuesta de Fernando del Paso en su escritura es una explosión de metáforas, de encuentro con el discurso, sí, de la medicina, pero también es esta cosa política súper presente, ¿no? Desde el inicio, cuando te revela dónde estuvieron los ancestros de esos jóvenes. Entonces, cuéntame, cuando recuerdas Palinuro en esa lectura, ¿con quién te identificas más?
Me identifico bastante con el tío, porque, claro, él es el que empieza, ¿no?, toda esta aventura, se podría decir, y la va desarrollando de una forma bien, bien metafórica. Inclusive hay imágenes muy surrealistas, de las cuales también, pues, al lector como les llega de una forma impactante.
Pero cuando tomas el libro en tus manos, que es una edición preciosa, llega a tener más de 600 páginas. Del Paso logra llevar desde el primer párrafo hasta el último en esta novela el tono, uh-huh. Esa capacidad de mantenerte en la historia. O sea, ¿cuál es la imagen que tienes ahora presente de Palinuro?
Me gusta cuando habla el abuelo, porque, claro, con esa sencillez que va explicando a Estefanía y a su primo sobre la medicina. Entonces, Estefanía es un personaje principal, ¿no? que odia que hagan daño a los animales. Entonces el abuelo, por hacerle sentir la realidad de cómo es la medicina dentro del campo, le va siendo muy crudo con su explicación hacia Estefanía. El libro lo comencé a leer en voz interna, ¿no? Uh-huh. Pero luego, o sea, tuve la necesidad de sí leerle a voz alta. Y fueron todas esas imágenes, o sea, no tengo una particular. O sea, a mí parece que todo el libro, cuando se lee de un solo hilo, se podría decir, pues te quedas con toda la... Con todo lo que te quiso transmitir Fernando del Paz.
Además, la propuesta de Ramiro de empezar este tour en la librería por esta obra de Fernando del Paso es súper interesante, porque como él ya nos comentaba, Fernando del Paso no fue, digamos, de estos autores consagrados, reconocidos desde un principio como parte de algún latinoamericano. Probablemente podemos hallar el hito en la entrega del premio Cervantes. También un reconocimiento a ese trabajo personal, digamos, solitario de Fernando del Paso, pero que está en sintonía con su generación. ¿Qué otro autor podríamos seguir revisando en Fondo de Cultura? Recuerden que tenemos más de 11.000 títulos para checar en esta librería en Quito. Hay tantos y tantos. ¿Cuál escogiste después, Ramiro? Yeah.
Pero para poder comprenderles mucho mejor a este movimiento literario, artístico, yo comencé un poco con la historia. Entonces, nuestra literatura como latinoamericanos, como americanos, pues no empieza en el boom, sino empieza desde los códices mayas, desde la propuesta nahuatl. Bueno, está Miguel León Portilla y también está Alfonso Reyes, que son uno de los intelectuales que se atrevieron a hacer un estudio mucho más profundo sobre sus antepasados, ¿no?
Lo que nos dice Ramiro es precisamente un reconocimiento al pasado, de dónde vienen el trabajo de estos autores que conforman la llamada generación del boom latinoamericano, que tiene, digamos, su mayor brillo o popularidad entre la década de 1960 y 1970. Tenemos esta referencia a los códices. Ustedes pueden llegar a la librería del Fondo de Cultura Económica y revisar algunas ediciones preciosas. Cuando, por ejemplo, abrimos estas ediciones donde intervienen Miguel León Portilla o Alfonso Reyes. Uh-huh. Alfonso Reyes, también podemos decirlo, Jorge Luis Borges era uno de los autores que más consultaba, así lo reconoce en alguno de sus textos en El Oficio de Escribir. Es sorprendente cómo el Fondo de Cultura Económica ha hecho también un trabajo cuidadoso. Se ve el esmero para también hacer el registro en la memoria de estos códices. Hay uno en particular que me llama la atención. Tú nos lo has traído para acercarnos. Esta es una edición preciosa. Si la puedes describir, por favor, para nuestros oyentes.
Claro, es una edición, se puede decir, de lujo. Es el códice. Es un poco complicado pronunciar. Es el códice Ixtlilxochitl. Entonces vienen con unas, no sé si son litografías.
Sí, unas representaciones gráficas.
Exacto, ¿no? Y el libro texto.
Y una tabla además, ¿no? Esta tabla me parece que está compuesta por un material especial, pero esto es toda una experiencia para el lector. Tanto la tabla, apuntaciones y pinturas de un historiador, pueden ustedes venir a encontrar. Es una edición preciosa para gente que le encanta tener experiencias de lectura. Y entonces nos decías, Ramiro, este reconocimiento a la historia, en muchos de los casos a la llamada literatura criolla, indigenista, nos lleva un poco a las pistas que configuraron el contexto histórico en donde aparecen estos autores. Uh-huh. Así que, ¿a quién más elegiste para este especial?
Ya, yeah. Hay que recordar que nuestra literatura fue india, negra y española. Uh-huh. Entonces podemos encontrar tanto en la literatura india como en la literatura negra cosas hermosísimas. Por ejemplo, yo recuerdo haber leído de una recomendación de un muy buen amigo que se llama El Cimarrón, que habla sobre la opresión que tenían en esa época los negros en las Antillas, ¿no? de cómo ellos eran explotados en los campos de la caña de azúcar. Parecía una novela, bueno, más que novela, un testimonio muy, muy interesante. A otro autor que me parece, claro, es uno de los que representa más nuestra literatura, es Carlos Fuentes.
Carlos Fuentes, por supuesto.
Carlos Fuentes hizo una novela, bueno, un estudio, un ensayo sobre la novela latinoamericana.
¿Te parece si vamos a la C y vamos a ver algunos títulos de Carlos Fuentes? Ahora, yo tengo presente de alguna de las novelas de Carlos Fuentes, por supuesto, y estamos justo ahora en Quito, en el Centro Cultural que lleva su nombre. Y ha sido, yo creo, uno de los autores que mayor influencia tiene en los lectores mexicanos.
Por ejemplo, esta es una novela póstuma, que es Aquiles, el guerrillero y el asesino, que habla más o menos de un guerrillero colombiano. Entonces, la gente que leyó este libro se pregunta si Carlos Fuentes en realidad tenía toda la potestad de escribir sobre el conflicto que ocurre ahora en Colombia. Y, por supuesto, o sea, Carlos Fuentes fue un gran ente universal en lo que se refiere a las artes. Entonces, él estuvo al tanto de todas la participación artística que se daba en Sudamérica, tanto en Colombia, tanto en Argentina y así. Entonces, con este libro que te comentaba anteriormente sobre la novela latinoamericana, él hace un estudio sobre cómo empieza y con quién empieza. Entonces, nos habla de Bernal Díaz de Castillo, que fue un español que llegó acá, ¿no? Y que llegó a México. Entonces él comienza a recopilar lo que él vivió, Bernal Díaz del Castillo, pero él comienza a escribir a los 80 años de edad. Entonces es por eso que él comienza a mezclar la historia con la ficción, y es de ahí donde parte Carlos Fuentes y dice que esa es nuestra primera novela como latinoamericanos.
Qué hermoso, que además tenemos algunos apuntes sobre la vida de Carlos Fuentes, también de su breve estadía en Ecuador. Así que nuestros lazos, hablando de México y de Ecuador, tienen muchas, muchas formas de encuentros, de espacios, nudos. Pero Ramiro, cuéntame, de lo que has revisado de Carlos Fuentes, ¿con qué novela también llegas a encontrarte? ¿Nos has recomendado una de estas obras? Está, por ejemplo, la región más transparente, Todos los gatos son pardos y algunos otros.
Bueno, sí, la región transparente es la que más me llegó, ¿no? Pero la que leí, la primera novela que me leí de Carlos Fuentes y la que me impactó fue La muerte de Artemio Cruz. Es una novela espectacular, así es. Justo lo leí a él y luego pasé a Pedro Páramo de Rulfo. Entonces esa mezcla fue como que empecé con ese bichito de encontrar y de investigar más sobre mi identidad como sudamericano, ¿no?
Eso es hermoso lo que dices, precisamente porque, bueno, yo se los voy a contar, Ramiro me ha guiado en otros tours, por ejemplo, cuando él puede hacernos gratas recomendaciones de literatura oriental, así que entiendo que en esta fascinación por encontrar la identidad es que también tenemos otras lecturas. Por ejemplo, en tu caso ha sido maravilloso dejarse también guiar por un lector que tiene presente, ¿no?, esta fascinación, esta búsqueda en otras culturas y cómo lo logras también en el caso de la latinoamericana. Así que vamos a buscar otro título. Tenemos otros autores, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez. ¿Dónde vamos a ir ahora?
Sí, tenemos a Mario Vargas Llosa con los clásicos, ¿no? También un gran escritor que estuvo dentro del movimiento del boom latinoamericano, con La ciudad de los perros, con La guerra del fin del mundo, y luego, por supuesto, con su gran trayectoria comenzó a hacer ensayo literario y toda la cuestión.
Para algunos, ya sabes que tienen títulos preferidos. ¿Cuál es el tuyo en el caso de Mario Vargas Llosa? ¿Por cuál comenzarías, digamos, si eres un lector de menos de 20 años?
Con La ciudad de los perros, porque es una... es una confesión de toda esa Lima de su época, ¿no? Y habla de su juventud dentro de bueno, es autobiográfica, la novela esta, porque él estuvo dentro de un colegio militar, entonces habla de todas esas peripecias y todas esas travesuras que él hacía dentro, ¿no?, con sus compañeros. Y habla también de la Lima de esa época, que la describe de una forma muy, muy bonita.
Tenemos otros títulos, por ejemplo, Los cuadernos de Don Rigoberto, también de Mario Vargas Llosa, La verdad de las mentiras, y tenemos La tía Julia y El escribidor, entre otros títulos, Casablanca, La bella, tenemos por aquí La civilización del espectáculo, en fin, o sea, es bastante nutrida la publicación que podemos revisar aquí en el Fondo de Cultura, La guerra del fin del mundo, entre otras tantas.
Hay otro escritor también que hay que tomarle mucha... Bueno, hay algunos escritores aquí en Sudamérica que hay que tomarles muy, muy en cuenta. Y uno de los que me impresionó y me impactó también es William Ospina.
Vamos con
que
William.
Es un escritor colombiano que... Él tiene un libro que se llama América Mestiza, que habla igual, ¿no?, de cómo ha ido, de cierta manera, evolucionando nuestro continente, y hace referencias tanto de escritores como de música y toda la cuestión. Es un muy buen escritor. Algunos dicen que es como que el que le reemplaza, se podría decir, a Gabriel García Márquez. Él tiene una trilogía que se llama empieza con Ursúa, luego es... tiene que ver con la serpiente, no recuerdo muy bien. Es una trilogía muy, muy, muy...
recomendable. Local,
recomendable, sí.
¿Qué título tienes en las manos hoy?
Esta es La lámpara maravillosa, que son unos ensayos acerca de algunos escritores y poetas que él admira. Entonces aquí vamos a encontrar a Faulkner, vamos a encontrar a Rimbaud y, claro, otros escritores que...
Es que es interesante porque podemos revisar al escritor como lector, ¿verdad? En sus apuntes, particularmente sobre otros referentes en la literatura mundial. ¿Qué te parece, Ramiro, si vamos a García Márquez? Porque pues esos son libros que podemos encontrar en cualquier lugar, ¿verdad? En cualquier librería ahora. Pero revisemos en particular la recomendación del Fondo de Cultura.
Ya. Bueno, este es uno de los últimos que él pudo escribir, que es Memorias de mis putas tristes. Es una novela, él se inspira bastante en esta novela con un gran escritor igual que fue Kawabata. Entonces Kawabata en la novela esta, La casa de las bellas durmientes, habla así, ¿no?, de un anciano, se podría decir, que quiere encontrar su placer durmiendo con jóvenes bellas. Entonces, de ahí toma la idea Gabriel García Márquez para hacer esta obra, Memorias de mis putas tristes, que tiene más o menos la misma, la misma idea. Pero claro, ambientada pues a nuestra realidad como sudamericanos.
Revisemos alguno de los títulos que tienes de García Márquez en la librería. Nos vamos a acercar por acá. ¿Qué tenemos?
Tenemos los clásicos, ¿no? Los funerales de la mamá grande, tenemos El general en su laberinto, y también hay uno que es de lo que hablo cuando...
Sí, estamos viendo por aquí de García Márquez, en lo que Ramiro encuentra el libro, les cuento, está El general en su laberinto, sí, Del amor y otros demonios, que es una novela igual preciosa. Para algunos puede ser cursi, pero está linda. Memoria de mis putas tristes, que ya hicimos referencia. Ojos de perro azul. Yo no vengo a decir un discurso.
Justo ese es el... Eso es un ensayo. Ese es de algunas... Bueno, más que ensayo, es una recopilación de algunos artículos que él fue escribiendo a través del tiempo, ¿no? Y... Hay algunos lectores, escritores que más le consideran a García Márquez por su obra, por su crónica. Entonces ahí es donde le comienzan a comprender a García Márquez. cuando él... Es que no recuerdo el que...
Crónica de una muerte anunciada, que es perfecta.
Sí. Y claro, también tenemos la clásica, ¿no? Había un compañero que decía si los occidentales tienen la Ilíada, pues nosotros tenemos a 100 años de soledad. Entonces, claro, es una novela que obligadamente tenemos que leer.
Tantas ediciones, tantas portadas, es increíble. 100 años de soledad, esto yo creo que es un viaje que todos debemos de emprender como lectores para encontrarnos con escritores latinoamericanos. Y en particular a mí también me gusta, yo he leído algunos otros trabajos de García Márquez, El coronel no tiene quien escriba, también El otoño de Patriarca, que es una escritura súper densa, también te encuentras con figuras interesantes en esa novela, pero recuerdo con mucha alegría, siempre es como una fiesta, sus cuentos de García Márquez, La Cándida Heréndira y su abuela desarmada, también es súper divertido, te encuentras de un García Márquez divertido. De hecho, me gustaría que revisemos esta edición especial que tenemos de García Márquez, todos los cuentos, para que nuestros lectores puedan checar qué pueden leer de García Márquez aquí.
Claro, es todos los cuentos, una recopilación de 1974 a 1992. Sí, podemos encontrar, por ejemplo, La tercera resignación, Diálogo del espejo, La siesta del martes y algunos otros más que... tan, parecen, sí, interesantes.
Los 12 cuentos peregrinos,
¿no? 12 cuentos peregrinos. Y claro, nunca, Gabriel García Márquez nunca pierde, ¿no? Esa, como los llamamos, ¿no? Esa magia que él fue expresando en su creación literaria.
Y que muchos críticos literarios, o bueno, en la historia ya pasa a conocerse como realismo mágico, la huella que caracteriza a nuestra literatura. Y vamos a dejar un ratito a García Márquez para pasar a otro autor latinoamericano de este boom.
Uh-huh. Sí, hay un libro que me fascina. Y
¿cuál
claro,
es?
A mí siempre me gustan volver a las raíces para comprender lo actual. Este libro se llama La visión de los vencidos, que es una recopilación con un prólogo de Miguel Portilla León, que habla sobre la llegada, ¿no?, de los españoles a México.
Ya has dado en el clavo, porque siempre se hacen referencias al momento de la conquista, cómo influyó en nuestra manera de vernos como latinos, como mestizos. Y Ramiro nos hace una recomendación, esa está en el clavo.
Es Visión de los Vencidos, es de una edición pues, que se la hizo en Cuba, una muy buena edición revisada por Miguel León Portilla. Y claro, aquí habla de esa transmisión de la oralidad que teníamos nosotros, que tuvimos nosotros, ¿no? Como sabemos, nosotros no teníamos la escritura, pero teníamos la tradición de la oralidad, y es así también como se fue construyendo nuestra historia.
Y nuestra literatura.
Y nuestra literatura, exacto.
Ramiro nos ha hecho, digamos, un regalo muy personal a nosotros como lectores en el programa. Él nos ha traído, aparte de estas recomendaciones en la librería del fondo, nos ha traído títulos de su biblioteca personal, que eso me parece lindísimo. Como lo hemos hablado antes, los escritores o los lectores tienen, digamos, sus momentos, sus autores, cómo se va construyendo esa complicidad. Y bueno, esto es un momento muy lindo porque nos ha traído estos títulos, que también lo podemos encontrar aquí en la librería del fondo, pero tiene mucho que ver como es Ramiro, así que cuéntanos, ¿qué títulos tenemos acá?
Bueno, pues les voy a decir por desorden. Siempre he creído también que las actividades artísticas tienen que tener su complemento, y para mí uno de los complementos es el deporte. Entonces, este libro Nacidos para Correr fue algo que me puso como más ligero, ¿no? De todo lo que vas cargándote en la cabeza, de las lecturas y todo eso. Entonces, Nacidos para Correr.
¿De quién?
Es de Christopher McDougall. Habla sobre los tarahumaras, sobre los corredores, sobre su alimentación, grandes deportistas, ¿no? Muy buen libro, recomendado. Otro libro también, y bueno, uno de los poetas que más me han impresionado y que hasta ahora me hablan, es Arthur Rimbaud. Esta es una biografía de Edith Stark, que habla desde sus comienzos como niño genio hasta cuando fue al África para traficar armas. Se llama Arthur Rimbaud, una biografía, muy buen libro. Y otro, uno de mis escritores favoritos, que siempre le releo, es a Robert Walser, que es okay. El ayudante. Este fue un escritor suizo, de la Suiza alemana, que fue considerado como un errabundo, ¿no? Le gustaba bastante caminar y describir bastante sobre sus viajes, la naturaleza y los paisajes de esa Suiza que hasta ahora mantiene.
Tú tienes también un paisaje ahí con Suiza, ¿verdad? Viviste allí por un tiempo.
Ah, sí. Bueno, hice prácticamente mi niñez y un poco el colegio también. Entonces es por eso también que a estos escritores les tengo como preferidos. Porque, claro, cuando los descubrí fue como que volver a mi niñez. Entonces, tanto los paisajes y todo eso.
¿Y tenemos una recomendación final?
Sí, este es el, como había comentado atrás, William Ospina. Es uno de mis escritores favoritos también, que habla sobre nuestra América, de cómo ha ido evolucionando, de cómo ha ido acarreando tanto mal al mismo tiempo, pero al mismo tiempo cómo conservamos aún esos ánimos por cambiar, ¿no? Tanto en lo artístico, tanto en todos los campos. Entonces eso es un estudio chéverísimo sobre nuestra América. William Ospina.
Gracias, Ramiro. Y yo, para finalizar, te traje una sorpresita de Carlos Fuentes. Todos los gatos son pardos. Y te voy a pedir que me ayudes a leer un pedacito de esta obra, para que también te dejes sorprender. Para que te dejes sorprender también como lector. Sé que te va a gustar.
Okay. Dice: los dioses. Los dioses son impalpables principios que se convierten en mundo, en aire, en todo, en nada. Ellos mismos que me lo dijeron, batallan por mi fidelidad a sus opuestos principios. A mí me corresponden las decisiones. Los monstruos y bufones de la corte se han reunido en tono a Moctezuma y fingen escucharlo sin interés, pero solo esperan los mendrugos de su mesa. Los pueblos sometidos con gusto se rebelarían contra mi poder. Solo esperan la oportunidad de hacerlo con éxito. Hastiado Moctezuma derrumba su propia mesa. Los monstruos y bufones se arrojan sobre lo que queda del almuerzo. Los parareales chillan. Si obedezco a Quetzalcóatl, ofendo a Huitzilopochtli y abro la puerta de la rebelión de las tierras sometidas, que con su tributo aseguran nuestra fuerza. Si obedezco al dios de la guerra, ofendo a la serpiente emplumada y mino la fuerza moral que legitima mi poder.
Espero que te haya gustado esta lectura. A mí me gusta mucho en particular, no sé qué opines tú, Ramiro, pero cuando vamos abriendo y empezando estas lecturas con autores latinos, vamos encontrando también dioses, mujeres, hombres, paisajes, que a veces desde las lecturas occidentales estamos como mermando, no aparecen sino hasta después de esas lecturas. Y bueno, un mensaje final para todos quienes nos escucharon en esta edición de La Loca de la Casa, Ramiro.
Claro, siempre están bienvenidos a esta librería. los recibiremos pues siempre con buenos libros, una sonrisa, una amena conversación. Y claro, no olviden que la lectura es una de las actividades principales pues para poder conocernos como seres humanos y también para poder conocer a nuestro entorno, ¿no? Y no cuestionarnos mucho.
Pues muy bien, esta fue una edición más de La Loca de la Casa. Soy Gaby Ruiz, muchísimas gracias al Fondo de Cultura Económico en Quito, Ecuador, que nos abrió las puertas para seguir expandiendo el conocimiento sobre nuestra cultura, sobre nuestra literatura, y seguimos escuchándonos por la señal de Flaxo Radio.
Hasta aquí llegamos con La Loca de la Casa en flaxoradio.es.